a todos. Vamos a empezar entonces el acto. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Jaime Moreno, director del Centro Sefarad Israel. Y para mí pues es un gran honor y privilegio. Bueno, siempre es un honor presentar un libro, pero más honor todavía es cuando presentas el libro de una compañera de trabajo y una amiga. Entonces, en este caso, pues Esther me dijo, oye, di unas palabras si te apetece, y la verdad que para mí pues es una gran satisfacción. Bueno, este libro además es un libro que es un homenaje a las personas mayores y no tan mayores, pero sobre todo a los supervivientes de la terrible tragedia del Holocausto, la más terrible tragedia de la historia de la humanidad. Es un libro que hace además una descripción muy ágil, muy fácil, y yo la verdad que siempre he admirado la capacidad que tienen los escritores para observar la realidad, transformarla luego en ficción y recrearla y utilizar sobre todo las anécdotas que han vivido en el día a día y transformarlo en ficción, y todo lo material y lo inmaterial pues describirlo de esa forma tan precisa y especialmente las emociones, algo tan difícil de escribir, ¿no? Y en este caso pues Esther lo hace de una forma magistral en el libro, y bueno pues no es el primer libro, ya ha tenido además muchos premios, y esperamos y deseamos que tenga muchos más, que los premios sean cada vez más importantes. Pero bueno, muchas veces no es tanto el premio sino el ser capaz de con un hilo conductor contar una historia pues que engancha, ¿no? Y eso es lo más interesante de la literatura. Esther pues lo hace de una forma extraordinaria. Y nada, pues decir de Esther que es una persona magnífica, extraordinaria, que colabora muchísimo en el trabajo en el Centro Sefarad Israel, que además es una persona activa en la comunidad judía, la comunidad española. Le deseamos muchísimo éxito en el trabajo y pues queremos seguir teniendo su amistad. Así que nada, Esther, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes y muy bienvenidos a esta presentación. Para mí es un verdadero placer estar aquí con Esther y con Juan Carlos. De verdad que muchísimas gracias. Y venimos a hablar de tu libro, evidentemente, Escucha el silencio, que me ha parecido, para empezar y metiéndome de lleno, una historia absolutamente maravillosa, que es casi como un desafío. Un relato de una búsqueda de lo completo, de una historia completa en un mundo que parece decidido a no mirar nada más que como mucho la mitad de las historias, ¿no? Y por eso ya me parece que es oportunísimo este libro, pero es que tiene muchas cosas más. Para empezar, que estableces un ejercicio de la memoria en muchas de sus facetas, ¿no? Desde la memoria personal a la memoria, digamos, familiar, o a la memoria de grupo, a la memoria de pueblo, de tribu, incluso a la memoria de empresa, ¿no? Con todas las zonas claras y las zonas oscuras que tiene la memoria. Y en ese sentido me parece muy revelador que tú dibujas la memoria como algo que es parcial. Y eso también es importante en este momento, ¿no? El hecho de que sea una manera de estar en el mundo muy abierta a escuchar al conocimiento. Y no en vano, la persona protagonista es una persona sorda que no tiene toda la capacidad de poder atender y por tanto tiene mayor dificultad para ir investigando, ¿no? En fin, sin adelantar mucho, incluye también memorias borradas, ¿no? Porque incluso el lugar donde todo ocurre pues no es el mismo lugar donde ella busca las raíces del bien, porque incluso otra cosa maravillosa es que lo que estás planteando es que es difícil incluso la búsqueda del bien, no deja de haber dificultades en ello. Por otro lado, es toda una biblioteca, porque está trufada de libros por todos los lados. Es un canto a la escucha, a la solidaridad entre las personas, ¿no? Y desde luego lo que más tiene es que es casi como un palacio lleno de secretos y de la fascinación de ir descubriendo uno tras otro, ¿no? Un puzzle que el lector está apelado a completar, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y bueno, a mí me gustaría que empecéis a hablar vosotros, sobre todo, supongo que lo bonito sería empezar a oír sobre el origen del libro, por qué surge esta historia que mientras uno la lee, además, está todo el rato dudando cuánto hay de verdad. Hay demasiada verdad detrás como para no pensar que hay algo real detrás, aunque la historia sea una ficción, ¿no? Y me gustaría que empezarais hablando de eso.
Bueno, yo lo primero es darte las gracias. Hoy es el Día de Acción de Gracias, por cierto.
Ah, claro.
Y así que empiezo dando las gracias a vosotros que estáis aquí y a todos vosotros que habéis venido. Y yo sé que es difícil llegar y acercaros, pero así que muchísimas gracias. Y también doy las gracias al presidente de la Asociación de Sordos de Madrid, porque me preguntaréis, ¿y por qué hemos querido que haya un intérprete de lengua de signos? Y es que la protagonista, como Jesús ha dicho, tiene dificultades para oír y utiliza la lengua de signos, entonces me parecía importante además compartirlo. Y me parece, el título se llama Escucha porque una de las oraciones más importantes nuestra es Shema Israel, Escucha Israel. En realidad se iba a llamar solo Escucha, pero bueno, nuestro editor y Juan Carlos, que también está en la editorial y que tiene muy buen criterio, muchas cosas me decían que era más importante reforzar el título. Y en ese sentido, por eso queríamos que pudieran participar personas que también a veces están olvidadas en nuestros ámbitos culturales y que me parece importante que se incorporen. En detrás del libro estaba también el libro de Oliver Sack, Veo una voz, que a mí es un libro que me gustó muchísimo. Aprendí mucho con él, aprendí de la historia, del esfuerzo, y bueno, y además también él contaba que España había sido muy sensible a este tema y que fue Pedro Ponce de León el primero que escribió un libro para explicar cómo educar a las personas que tenían problemas de audición. Lo que pasa es que ese libro se perdió, pero bueno, fue en España, aparece por primera vez ese libro. Y como me preguntas tú qué hay detrás, bueno, en primer lugar el libro, mientras que estábamos terminándolo, la editorial y las personas que trabajan en la editorial, pasó lo del 7 de octubre, y nos parecía y a mí me parecía importante dedicar el libro a los 1000 nombres que no podemos decir porque es imposible, pero decir que estamos aquí, que viviremos y que seguiremos, y ahí estaba dedicado parte del libro, porque en realidad este relato, el tema de la Shoah es un tema tan difícil para mí a nivel literario de incorporarte y de buscar. Ser testigo del testigo me parece imposible. Dicen además que el testigo no existe dentro de la Shoah, que es imposible terminar testimoniando. Entrar desde el punto de vista literario a mí me resulta muy complicado. Pero desde el Centro Sefaradí Israel hemos trabajado con muchos supervivientes. Hemos traído, cada año traemos un superviviente, este año vamos a traer otro superviviente, un niño pequeño que sobrevivió escondido. Tú has trabajado también, has estado en el Yad Vashem. El centro lleva muchos profesores al Yad Vashem. Yo he estado en el Yad Vashem. Entonces he querido hacer un homenaje también al Yad Vashem, pero sobre todo a los justos de la humanidad, que el Yad Vashem los recoge. Justo estoy leyendo el libro de Netanyahu sobre la Inquisición española, y una de las cosas que más me sorprenden de la masa enfurecida que es capaz de quemar barrios, hay también gente que se opone. Pero lo ves también en el siglo XV. Un alto cargo en Lérida se opuso y también acabaron con él. Pero entonces esto nos da una idea de que frente a todo este mal siempre hay quien se enfrenta, y no solamente parte de la víctima, sino gente con sentido común y que tiene que la humanidad forma parte de, de lo que de su querencia y de su ser. Y luego, por otro lado, a España llegaron gente que era superviviente del Holocausto, como la familia Borer. Tenemos aquí a mi querida amiga Eva, que ha escrito también un libro que vamos a presentar dentro de poco, y también la Violeta Friedman. Pero a la vez que estaban supervivientes, convivían gente que se escapó del Holocausto, o sea, que eran parte de los verdugos, con las zonas grises, como mi querida amiga Berta Villarmaus se encarga también de contarnos, ¿no? Que también aquellos que estaban y que pudieron estar del otro lado, también hay zonas grises en sus historias, pero hay otros que están claramente definidos como León de Grel. Entonces, todas esas historias me parecían, forman parte de mi experiencia de todos estos años. Y el resultado es una familia que vive en Uruguay que busca quién ayudó a pasar la frontera. En ese sentido, también Josep Calvet, siempre se me olvida nombres, así que por eso lo llevo apuntado. Josep Calvet ha escrito un libro fantástico donde recoge muchas historias personales que me parece importante darle nombre, como te digo, tú has hecho también en tu artículo. Es importante poner esos nombres y contar esas pequeñas historias. Entonces, en el libro Josep Calvet cuenta muy bien cómo muchos escaparon a través de España porque era una frontera abierta para poder hacerlo, pero era solo un lugar de tránsito. Luego no podían estar, y además en la historia española los tiempos iban cambiando, o sea, no era lo mismo al principio de la guerra que al final. Pero todo eso es importante tenerlo siempre en cuenta porque forma parte de nuestra historia. Y es importante que nuestros jóvenes, que además es una sorpresa descubrir jóvenes que estén trabajando también en este tema, ¿no? Y que les interese, pues nuestros jóvenes están investigando. Entonces, tener todo eso desde un punto de vista de la literatura que pueda abrir esos, iluminar zonas que no puedan contar la historia ni la memoria, me parece importante. Decía Gerson Solem que la cábala ilumina lo que no se puede nombrar, pero eso que dice de la cábala yo creo que también se puede decir de la literatura. Y en ese sentido, respondiéndote, en ese sentido es de lo que es la respuesta de mi libro.
Qué maravilla. Yo casi que no quiero hablar, quiero seguir escuchando a Esther hablar. No,
algo tienes que decir.
Tengo que decir algo para justificar que tengo silla y hay mucha gente sin silla. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir a todos y muchísimas gracias otra vez por permitirme estar contra ustedes. Gracias, Esther, por supuesto. Esther es una generosísima y grandísima amiga que cometió el error de mostrarme esta novela en manuscrito. Y bueno, como yo soy tan metiche, como se dice en Venezuela, le empecé a decir cosas que podía para modificar y eso, porque uno es muy zafrisco, como se dice en Venezuela. Y bueno, tuve la oportunidad de leer esta novela en manuscrito, en su primer manuscrito. Esta mañana la volví a leer con muchísimo gusto. Y tengo varias preguntas que hacerte, Esther. Yo no quiero monopolizar lo que estás diciendo, porque todo lo que estás diciendo es cierto, y nosotros como venezolanos debemos a los judíos enormes cantidades de progreso, vamos a decir así. De hecho, por cierto, quiero encender una vela por una de nuestras grandes escritoras venezolanas que falleció hace 3 días, Elisa Lerner, con 92 años, murió en Caracas. Y dejó una obra extraordinaria que, bueno, ya leeremos en su momento. Pero tengo una cosa, lo primero que quiero comentar es esto, Esther, que lo comentamos cuando hablamos del libro Refugio, no sé si se recuerda, el agregado cultural lo recuerda. El humor en este libro está presente constantemente. Cuando yo leí el libro, lo primero que dije, esto es una novela policial, y tiene que publicarla Susan, porque esta es una novela policial que es para Ana Grela, para que Esther viaje por todos los festivales de novela negra que hay aquí en este país. Pero una cosa que no le dije a Susan es esto, Esther, hay mucho humor por todos lados. La historia es una historia, como está diciendo Esther, digamos, un poco oscuro, porque tiene que ver con la huida de mucha gente desde Europa a través de España hacia América. Pero, por ejemplo, el personaje se llama, el personaje que es, tiene dificultades de audición, es sordo, se llama Mira. Porque, claro, como no oye, mira. Y es muy observadora, está completamente... Entonces ella llega a un pueblo de Galicia, en ese pueblo se supone que está como el secreto de cómo hicieron su abuela y su tío abuelo para huir, y empieza, llega inocentemente, va a averiguar y cae, y se convierte en una detective sin querer. Cosa que también es muy gracioso, en el fondo, ¿sabes? Es una detective por casualidad. Y se construye, en vez de una novela sobre el éxodo hacia América, se convierte en una novela de un policial metafísico al estilo de Friedrich Dürrenmatt, el escritor suizo. Y quiero preguntarte cómo trabajaste tú el humor, en qué pensaste cuando, o son cosas que te salen así porque el humor judío siempre aparece solo.
Bueno, lo primero es porque a mi madre le encantaban las novelas de Agatha Christie y le encantaban todos los misterios. Mi madre encontraba un misterio donde no lo había, llamaba a la puerta al lechero, llamaba al lechero a la puerta y entonces ya había algo detrás que no era solo el lechero. O le decías, voy a ir a tal sitio y te decía, no, ahí no vas a ir. O sea, tenías que exagerar para que ella redujera la historia, si no la exageraba. Pues como la gustaba mucho, siempre que escribo intento meter algún misterio que mi madre tuviera que descubrir, y en ese sentido por eso hay aquí algo, un asesinato de alguien que ella tiene que investigar, pero está basado también en algo que leí en alguna ocasión, un misterio de un asesinato de un sacerdote en un pueblo, y a mí me resultó muy extraño, entonces a partir de ahí tiré del hilo y quise darle a esa historia un sentido. Pero el tema del humor, yo creo que en realidad no es una forma de mirar también, o sea, de mirar con cierta ironía todo lo que no hay nada ni blanco ni negro, todo tiene sombras, entonces es importante siempre cuestionarlo, y parte de allí, parte de una mirada fuera de las situaciones. Todo es importante y nada es trascendente, sino todo es más simple a veces, claro, de lo que nos imaginamos. Pero algo que quisiera decir, que curiosamente un 28 de noviembre se recuerda, porque en un chat de la CEMI, que además es siempre muy activo, lo ponía, que el 28 de noviembre se reunió con Hitler el Mufti de Jerusalén, muy curioso. Y bueno, son cosas de la historia que se van
uniendo. Y en ese sentido, con la relación que dices con la madre, quería un poco que nos comentara la relación de la protagonista, que tú dijiste eso. Yo de verdad que no conozco la vida completa de Esther personal, pero yo leía y decía, pero esto tiene que haberle pasado a ella, ¿sabes? ¿Verdad que parece? Sí. Lo cual no es verdad, porque el novelista no tiene por qué contar cosas que le hayan pasado así.
Luego es muy bonito que se hace investigadora, se hace detective verbalizando. Eso es algo muy bonito, que es una persona que está siempre anotando y leyendo anotaciones
y cosas de voz, ¿no?
Y entonces, claro, y entonces a través de las cosas que escribe, graba y lee, empieza a caer en la cuenta de detalles que ha observado, ¿no? Y poco a poco va uniendo los puntos. Y yo no sé si el seminarista, ya que dices que se hace detective, igual el seminarista es un poco su Watson.
Sí, yo no estoy seguro quién es el Watson de quién.
Pues efectivamente,
porque ella investiga con la protagonista, Mira, se encuentra con un seminarista italiano y empiezan a investigar entre los dos, porque los dos eran amigos de la víctima. Y ahora, porque lo pregunto, no sé quién es el Sherlock y quién es el Watson ahí.
Son un poco los dos Sherlocks y los dos,
sí,
Watson, ¿es
sí,
verdad?
¿Qué tú qué crees, Esther?
Pues no lo sé, pero a mí él me gusta mucho como pareja. Lo que pasa es que él es sacerdote.
De verdad, a ella le gusta. A Mira le gusta eso.
Pero, sí, pero ahí hay una erótica también.
Claro, pero es cura, ¿no? Entonces no.
Pero me gusta mucho como pareja. Como pareja funcionan bien.
Mira.
Y lo de Mira.
Lo cual anuncia una saga, ¿no? Entonces.
Pues sí, la verdad que ya los he llevado a Italia.
¿Ah, sí?
Sí. No, bueno, mentalmente.
Pero buena idea, otra.
Mentalmente.
Mira, Susan, apunta ahí otro libro.
Mentalmente. No, pero mi madre se llamaba Mari, pero también muchos decían que era Mary o Mira. Y entonces yo estaba jugando también con esa cercanía, porque es un nombre que me recordaba mucho a mi madre, no sé por qué, y como te digo que a mi madre le encantaba investigar, pues... Pero claro, lo del asesinato y de lo de la investigación no es que me haya pasado directamente.
Ni a tu madre.
No, ni no. A mi madre. Mi madre sí, porque se pasaba el día entero investigando cosas. Pero no a mí. Lo que pasa que sí es verdad que la experiencia de gente con la que estamos alrededor constantemente finalmente te impregnan de sus historias. Y entonces todo el tema de la Shoah está muy presente constantemente en nuestra vida. Y aparece Perla Hassan como un personaje también, que es realmente un personaje real, que es la que llevaba el tema del Yad Vashem en España. Y que además trabajó muchos años. Entonces me parecía importante también... hablar de esa parte, porque me interesaba resaltar el tema de los justos. Yo creo que la educación que la estamos dirigiendo hacia el recuerdo y la memoria, a veces también sería interesante estudiar qué hace a alguien desarrollar la fuerza para oponerse, porque ahí es donde está ahí es donde está el futuro. O sea, cómo desarrollamos esa fuerza que hace que defendamos a alguien o cojamos a alguien y lo llevemos al sótano de nuestra casa.
¿Y por qué Galicia? ¿Por el asesinato del cura que leíste?
Bueno, porque hay mucha gente que relaciona mucho Galicia con el mundo judío también. Uh-huh. y que hay una forma de no dar nunca la respuesta, sino preguntar con otra pregunta. y me interesaba ese ambiente. Y además creo que al sacerdote ese que de verdad mataron en su momento, creo que había pasado en la zona de...
Es una frontera muy porosa, sí. Muy boscosa.
Claro, y hay esa cosa mágica alrededor en Galicia, ¿no? Que da pie para eso.
Las hermanas Touza, por ejemplo, también hay una línea de ferrocarril que salvó a muchos judíos, y esa familia, esas tres hermanas, pues sí, tuvieron un papel muy importante también.
Sí, es un escenario muy interesante para plantear novelas de intriga o novelas de incógnitas, ¿no? De enigmas,
porque... son esos temas fronterizos que además se dan mucho para el contrabando y para el juego, ¿no? Y la novela tiene unos planteamientos también acerca de la ética que me parece importante. Entonces yo creo que ahí esa zona entre mares y fronteras me situaba muy bien esa mentalidad que fronteriza, ¿no? Que también es la frontera también de la ética, que a veces está jugando con muchos elementos.
Bueno, cuidado si vas a decir eso cuando presentes en Galicia el libro. Esa es la frontera de la ética. Mira, Esther, una cosa, hay un concepto que maneja aquí la autora y lo reflexiona, una antinomia, pone casi como antónimos, que es el concepto de optimismo y de esperanza. A mí me gustaría que hablaras un poquito de esos dos conceptos que desarrolla la autora, bueno, la narradora realmente, ¿no?
Bueno, muchos supervivientes, cuando cuentan cómo de ahí viene la palabra resiliencia también, de la idea de los supervivientes, muchos de ellos cuentan que lo que les daba fuerza es saber que luego podían contar. Lo que sorprende es que alguien que esté viviendo el horror que estaban viviendo piensen que luego a alguien le puede importar lo que ellos cuenten, porque claro, ahí hay un derrumbe del ser, pero ellos piensan que va a haber a alguien fuera que luego les va a importar lo que ellos cuenten, y eso les da esperanza. Entonces yo creo que la esperanza ante cualquier drama o cualquier trauma es un vehículo para salir en una pista, una autopista.
Hay una cosa que dices que es una frase que es para grabártela, ¿no? Que para el optimismo no hace falta ser valiente, pero para la esperanza sí.
Para la esperanza sí.
Y a mí me parece uno de los diamantes que hay en este libro, ¿no?
Sí, esa es
pues una reflexión...
Sí, sí, del Rabino Sacks, creo que era, venía de ahí.
¿Cómo lo puedes repetir?
Que para ser optimista no hace falta ser valiente, pero para tener esperanza sí, hay que ser valiente.
Porque quizás para ser optimista solamente esperas que ocurran las cosas, no dejas todo al azar, ¿no? Y la esperanza implica una especie de esfuerzo.
Yo tenía esperanza hoy de que vinierais. Mira,
pero hiciste el trabajo de avisarle a todo el mundo porque
fuiste valiente.
Sí, fuiste valiente. Y bueno, dijiste que te costaba mucho crear historias y conseguir una novela, pero me parece que no es verdad porque, bueno, has escrito mucho. Y esta novela se lee con muchísima... Y bueno, aquí hago la publicidad. Es muy fácil de leer en el sentido de que es una novela muy amable, muy suave. Todo lo que tiene que ver con lo policial y con la intriga, en realidad se va como diluyendo en la reflexión que va haciendo constantemente la narradora, que es la protagonista, mira. Claro que es como hay como tres entes distintos. La autora, que es Esther, mira, que es la protagonista, y al mismo tiempo es la narradora. Son tres personas, son tres entes distintos a los que piensan distinto. Porque cuando Mira actúa, cuando el personaje actúa en la novela, se deja como arrastrar por los acontecimientos. En cambio, cuando está reflexionando, que es la narradora, hay como una especie de análisis como más profundo, y es lo que hace que sea como muy metafísico. En ese sentido, bueno, si no han pillado bien lo de metafísico, les recomiendo que lean El juez y su verdugo, se llama la novela de Friedrich Dürrenmatt. Es que mi alemán está un poco oxidado, es Dürrenmatt o algo así, pero es una novela extraordinaria, y esta novela tuya, Esther, se inscribe dentro de ese tipo de novela, que también Cortázar es muy en eso, muy en ese sentido, muy muy metafísico.
Yo, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es el de la abuela, que es la que inicia todo el proceso de búsqueda de quienes la ayudaron a salir a ella y poder llegar finalmente a Uruguay. Y ahí hay algo que pasa mucho en estas generaciones, que hay un salto generacional. Los hijos de supervivientes a veces tienen mucho más dificultad en establecer una relación con sus padres. Y a mí, yo recuerdo a una mujer griega que bueno, que luego vivía en Niza. Tú te acordás, se me ha ido el nombre, pero bueno, la trajo Casa Sefara de Israel, y ella contó que lo que no le perdonaba a los nazis es no haber podido abrazar a sus hijos, y ahí tenía ella una dificultad muy grande. Yo creo que esa dificultad que tienen los supervivientes, luego pasa a otra generación, y los nietos empiezan a acercarse a ellos de otra manera y pueden encontrar un diálogo, que es lo que pasa con los personajes de esta novela. En Argentina, por ejemplo, hay grupos de jóvenes que cada uno de ellos adopta a un anciano para convertirse en su testimonio, en escuchar, para luego ser el que reciba esa historia cuando ya no esté ese anciano. Entonces eso me parecía importante también recordar, ¿no? Cómo es importante que las nuevas generaciones establezcan esa alianza para mantener esas historias vivas.
Bueno, quizá porque siempre ocurre así, ¿no? El anciano se comunica mejor con el muy joven que con el de la generación posterior. Incluso en la Odisea, Telémaco habla con Néstor. Néstor es el que le habla, le cuenta la historia. No es su padre ni alguien de la generación, sino la generación de un brinco, ¿no? Quizá porque hay una cosa ahí de...
Sí, yo creo que se establece un problema generacional de diálogo, ¿no? Para poder... Los hijos necesitamos separarnos de los padres para poder... y organizar nuestra identidad fuera del padre, como Kafka con su padre,
claro,
¿no?
En
realidad, que él escribió esa carta, pero no se la llegó a mandar nunca. Yo no sé si se lo hubiera querido mandar, probablemente no. Él se desahogó, como nos desahogamos todos, y luego lo que pasa es que ya nos hemos quedado con la carta y pensamos que... Pero él no se la llegó nunca a mandar, y es porque es muy complicado. Nos tenemos que separar para organizarnos, ¿no? Y es muy bíblico, la luz se separa de la oscuridad, o sea, siempre necesitamos, para la creación, la separación es fundamental. Y entonces uno, para crearse a sí mismo, necesita... Y el nieto no, porque el nieto no está tan unido tiene muy claro esa distancia con
Mi madre siempre dice que los abuelos son los padres dulces. porque permiten todo, ¿no? Mira, Esther, una cosa, y ahora, independientemente de la fuerte relación que hay entre lo que tú escribes y tus orígenes y tu pasado, y tanto como persona como como miembro de una comunidad, como escritora, el proceso tuyo de escribir una novela como esta, porque no, Esther tiene cuántas novelas, no, ya no me acuerdo cuántas son, un montón. Tela, y son novelas muy distintas. Esta es una novela muy sui generis dentro de tu propia obra, ¿no? ¿Cómo haces ese proceso de creación de una novela? ¿Cuándo sabes tú que es una novela de esta naturaleza? ¿Y cuándo sabes tú cuánto va a durar la novela y cómo van a ser los personajes? ¿Eso va saliendo solo o cómo es? Digo, para que expliques un poco, bueno, aquí a la audiencia.
Él quiere que lo explique a la audiencia, él es escritor y sabe perfectamente cómo
porque la literatura, no, claro, la literatura no solamente es finalidades sociológicas o históricas, no, o claro, hay literatura ahí también.
Claro, mi padre, que le he perdido este año, me decía siempre, deja ya del tema judío. Pero en realidad leo autores americanos judíos y ellos escriben. A mí me interesaba que el tema judío formara parte de lo que yo vivo. O sea, no quería falsear por no hablar de... Me obligaría a no hablar. El problema de ser escritor judío en España es que hay muy pocos, tenemos a Berta Benzadón que está aquí, pero hay muy pocos escritores y hay muy poca influencia. Nuestro mundo está muy perdido aquí. Y tenemos las influencias del mundo francés o del mundo americano. Uh-huh. Y entonces, a veces, algo muy malo para la literatura es que nos vemos obligados a explicar demasiado.
Y eso está mal,
¿no? Y eso está muy mal. O sea, entonces ahí yo evito. Por eso hay mucha gente que me dice, ¿por qué no metes luego un anexo con un diccionario? Y yo procuro que las palabras estén explicadas en el texto, no que tengas que salir del texto para ver lo que significa. Entonces intento que estén incorporadas y también intento dar por hecho que la gente conoce y lo sabe, como hace cualquier escritor americano, que no tiene que explicarlo todo ni justificarlo,
claro,
todo. Entonces, y cada historia encuentra su sentido. Normalmente yo procuro no hacer novelas demasiado largas y las estructuro desde el principio.
¿Qué significa eso? ¿Haces un esquema?
Hago un esquema, siempre. Siempre hago un esquema de capítulos y de como un dibujo. Yo, a mí me gusta mucho el dibujo y el boceto, entonces es como si hicieras un boceto de la novela, el tamaño, el peso que tiene que tener, cuántas páginas más o menos, y luego estructuro a través de capítulos. Y hay novelas que incluso escribí el final antes de... como un juego para llegar. Y luego para mí la novela es juego. Yo me divierto jugando con la novela, con las palabras, entrando, borrando, buscando otras palabras. Para mí la novela es un espacio de abierto, porque además cuando estás escribiendo una novela es como si hubiera una antena que las conversaciones, todo tiene un sentido dentro de la novela y se puede incorporar. Y además entran cosas que estás viviendo en ese momento y todo encuentra su sentido allí. Entonces es un espacio de diversión para mí cuando tengo una novela abierta.
Y como has escrito ensayo, sabes cómo desdoblarte, porque por ejemplo con el libro que presentaste anteriormente, el anterior presentaste aquí, el de Déjalo ya lo...
No, pero ese era novela.
Es una novela, no, perdón, estoy hablando del de
Sefarad.
Sí,
Si te olvidaras
Sefarad. Ahí estás hablando del mismo tema, pero...
Sí, lo que pasa es que también necesito estructurarlo y también hacer capítulos con sus nombres de lo que voy a desarrollar. Ensayo escrito menos. Y es más complicado para mí porque tienes que ver desde dónde hablas y quién es tú, cuál es tu voz. O sea, ¿quién soy yo para decir algo? O sea, yo sí me siento quién soy yo para contar una historia. Desde pequeña he contado historias a mis amigas, entonces... sé que soy alguien que puede contar una historia. Ahora, un ensayo tienes que transmitir algo y entonces me cuesta saber dónde me tengo que situar para contar algo y saber quién soy yo para tener algo que decir a alguien. Entonces ahí me cuesta más decidir dónde y cómo me sitúo.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o tú quieres decir alguna cosa más.
A mí una cosa que me queda todavía inquieta. Hay algunas reflexiones sobre la identidad que son muy interesantes en la novela. Sobre todo lo que está detrás de ese muro del misterio, ¿no? Que hay unos rasgos casi como corporativos en una población, ¿no? Y que en algún momento yo creo que hemos hablado tú y yo de ello, ¿no? Que es muy inquietante el desarrollo que determinadas identidades están teniendo en nuestro mundo, que son desarraigadas absolutamente de cuestiones de cultura humana y que se establecen de una manera que en el fondo es mucho más manipulable, ¿no? Y hay algunos rasgos en la novela que me gustaría ver cómo te has acercado, porque luego es verdad que ella va viendo el misterio, pero ella no tiene miedo, ella tiene una curiosidad infinita, ¿no? Y queda muy claro que el mundo es inquietante y a veces muy peligroso, pero ella se mantiene valiente, ¿no? Se mantiene curiosa, prudente, pero muy valiente.
Sí, lo que dices de las identidades es que yo creo que estamos viviendo en este momento un momento muy complicado en muchos sentidos, de la identidad europea, la identidad de judía está pasando un momento también muy complicado. Hemos sido muy violentamente atacados en muchos frentes y entonces también eso hace que uno también reflexione en torno también a la identidad israelí, que es identidad judía, pero no solo. Entonces también ahí entras en temas muy muy complejos. Y frente a todo eso vemos que políticamente hay una gran polarización muy fuerte que hace que se rompan también identidades políticas que hasta entonces habían sido amables y humanistas en todos los lados. Y de repente vemos que eso se fractura. Y además se incorpora todo esto las grandes corporaciones que crean paralelamente a lo político unas identidades que están ganando un peso enorme bajo todo el mundo que nos está
rodeando. Y además son de sesgo de confirmación, son de burbuja.
Son burbujas
de radicalidad, ¿no?
Y que están allí y yo creo que presionando a todo el mundo que estamos ahora, ¿no? Entonces yo creo que habría que estar en un estado de alerta más que nada, ¿no? Porque y lo que no sé muy bien cómo se configura. Yo creo que el trabajo vuestro de periodismo es importantísimo para ir señalando y llamando, ¿no? Llamándonos, porque estamos viviendo un momento desde luego muy muy complejo, que espero que poco a poco podamos ir por lo menos dándonos cuenta. Yo creo que la clave, lo principal, es darse cuenta en un primer momento. Es la clave para ir resolviendo.